Éxito tiene que ver con que siento que incido e influyo positivamente en quienes me rodean. Éxito es que creo que lo he logrado, he logrado llegar a donde estoy sin dejar a nadie atrás. Y entonces esa sensación de colectivo, de que no es individual, sino es algo más colectivo, que hoy no lo hablamos, pero incluso el running también es una lección, porque el running uno siempre lo atribuye a un logro individual y pierde de vista la cantidad de personas que están en torno a que alguien logre un algo en el atletismo o en el running. Es siempre, a pesar de que no se vea, es un logro colectivo también.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
La lucha y el sufrimiento son la esencia de una vida que vale la pena vivir. Si no te estás esforzando más allá de tu zona de confort, si no te estás exigiendo más, expandiéndote y aprendiendo sobre la marcha, estás eligiendo una existencia insensible. Te estás negando un viaje extraordinario. Dean Karnazes. Bienvenida o bienvenido al episodio número 132 del podcast Máximo Desempeño con Alfonso Gómez, CEO de Telefónica en Colombia y en 8 países más de Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores, donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Luego de 132 episodios de este podcast, he descubierto que quienes desarrollan su potencial y expresan lo mejor de sí mismos de manera consistente tienen un rasgo particular en común: una inclinación innata hacia la excelencia. Han creado una mentalidad basada en la búsqueda implacable de su mejor versión. La excelencia es, como dijo el actor Steve Martin, el intento de ser tan bueno que no puedan ignorarte. No es perfeccionismo. Es poner la mejor actitud y aplicar el máximo esfuerzo para hacer las cosas de manera impecable. Perseguir el éxito es tener, es pensar en tener. Enfocarse en la excelencia es apuntar a ser. El éxito es lo que obtienes. La excelencia es en quién te conviertes. El éxito es un destino. La excelencia es una trayectoria que sigues. El éxito es volátil y escurridizo. La excelencia es sólida y sostenible a largo plazo. El éxito es trabajar solo en lo que cuenta. La excelencia es poner el corazón en lo que vale. Busca siempre la excelencia para sacar tu ego de la ecuación. Tú no eres lo que ganas, ni lo que produces, ni el cargo que ostentas, ni tu número de likes o de seguidores. Tú eres la combinación del esfuerzo, más la pasión, más la perseverancia, más tu forma genuina de aportar valor en todo lo que haces. Ahí es donde está tu autoestima, ahí está tu valor personal. Siéntete orgulloso de utilizar tu curiosidad, tu tolerancia al dolor y la incomodidad, tu coraje y vulnerabilidad para ordenar tu vida y seguir un camino de crecimiento. Olvídate de la densidad pesada del resultado y conéctate con la energía fluida del proceso. Tu esfuerzo debe ser máximo. Tu actitud positiva debe ser constante. El logro es inevitable cuando involucras tu alma y disfrutas quién eres en cada cosa que haces. La conversación esta semana es con Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica en Colombia y en otros 8 países de Latinoamérica. Este bogotano es abogado de la Universidad Javeriana, tiene estudios en ciencia política en el Loras College en Estados Unidos, en impuestos de la Universidad del Rosario e hizo el posgrado de alta dirección del INALDE Business School. Alfonso está vinculado al sector de las telecomunicaciones desde 1998. Entre el 2007 y 2016 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica en Colombia y a partir de 2018 asumió la responsabilidad de liderar a este gigante español de telecomunicaciones a nivel regional. Es miembro de las juntas directivas del Club Millonarios de Bogotá, de las fundaciones Juan Felipe Escobar, Casa de la Madre y el Niño y la Clínica Shayo, entre otras. Alfonso es un líder que se destaca por su intelecto, disciplina, resistencia y calidez humana. Es apasionado y cuenta con una capacidad extraordinaria para descubrir el potencial de las personas, construir una visión en equipo y liderar el camino hacia el logro de grandes resultados. Su propósito es influir positivamente en las personas que lo rodean, en su familia, amigos y la sociedad en general. Nuestro invitado esta semana es un líder que no solo ha ascendido a lo más alto del mundo empresarial, sino que también ha avanzado muy lejos completando 5 de las 6 grandes maratones a nivel mundial en menos de 3 horas. Se trata de Alfonso Gómez y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Alfonso, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí.
Genial Alfonso. Alfonso, quiero comenzar preguntándote, las experiencias en la etapa de crecimiento de cada uno de nosotros influyen mucho en lo que llegamos a ser y a hacer en la vida. ¿Cómo fue el entorno en el que creciste y de qué forma ese ambiente ayudó a moldear tu personalidad?
Vale, Pablo, no, pues la verdad mi entorno es un entorno de una familia bogotana, de ancestros paisas, muy enfocados en el trabajo y en el estudio. Los padres que nos decían que la herencia era el estudio, pues así tal cual mis padres nos inculcaron con esa ética de estudio, de mucho trabajo, y la verdad fue un entorno bueno, tengo que decirlo, me siento un privilegiado, independientemente de que no tuvimos nada que sobrara en exceso, ni mucho menos, pero realmente en un contexto donde nada falta, donde la educación está disponible, la verdad fue un entorno pues, muy favorable que nos privilegió, eso sí, siempre con mucho foco en que nos teníamos que labrar el futuro nosotros mismos. El estudio era la principal herencia que recibíamos.
Y en ese entorno, normalmente todos tenemos como un primer gran logro que nos muestra, que por pequeño o grande que sea, nos muestra de lo que somos capaces. ¿Cuál fue para ti ese primer gran logro que te dijo, yo puedo llegar muy lejos?
Pues en realidad fue... yo creo que ya en mi carrera, como lo anunciabas tú, yo estudié Derecho en la Universidad Javeriana y muy rápidamente pude compatibilizar mi estudio de Derecho con trabajar en una firma de abogados y la verdad esa sensación de poder hacer las dos cosas, de generar un resultado en mi responsabilidad académica, pero simultáneamente estar aportando de una manera significativa a una firma pues fue una sensación, digamos, de logro muy, muy importante porque muy pronto en mi carrera entendí que tenía la posibilidad de aportar y también una responsabilidad porque evidentemente en ese momento una persona con la que trabajé, a quien quiero mucho, Martín Gustavo Barra, pues me delegaba una responsabilidad que se volvía obviamente un reto, pero era muy enriquecedor lograr esos retos.
Alfonso, si tú tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál crees que sería esa fortaleza?
Pablo, la verdad es que con los años me he dado cuenta que probablemente la principal fortaleza es mi capacidad de formar equipos. Entender rápidamente que necesitamos equipos que nos rodeen, equipos de alto desempeño, equipos que tengan confianza, empoderamiento, pero rodearme de muy buenos equipos. Y la verdad es que creo que eso lo he hecho bien en la vida y he construido además un equipo de colaboradores, de gente que está al lado mío, hombro con hombro, que ha sido muy, muy representativo para la carrera profesional y de la mano de quienes hemos logrado realmente cambios en la sociedad. Yo creo que eso ha sido fundamental. Si yo dijera una cualidad, una condición que he tenido, creo que es saber formar equipos.
Sin duda, nadie logra el éxito solo, y entre más grande el sueño, más importante es el equipo. En tu opinión, ¿cómo se puede hacer para tener equipos de alto rendimiento que logren el equivalente a hacer maratones consistentemente en menos de 3 horas?
Pablo, la verdad es que tiene mucho que ver con el proceso de selección, pero en general creería que la condición fundamental es aquellos equipos que entienden que el logro colectivo es más significativo y más valioso que el logro individual. Y esos equipos, para que eso sea así, para que eso pueda ser así, en mi opinión, tienen que tener empoderamiento, tienen que tener confianza, tienen que tener espacio. Obviamente, tienen que tener una responsabilidad muy grande, pero creo que de esa forma se logra construir equipos de alto desempeño. Creo que hay un elemento que siempre trato de destacar, y es que incluso en psicología lo han analizado mucho, que es el efecto Pigmalión. Esa capacidad de ver en las personas mayor potencial de incluso el que ellas mismas creen que tienen. Y vuelves ese sueño, esa ambición la vuelves realidad, porque crees, porque confías, porque empoderas, porque esperas lo mejor de las personas. Muchas veces nuestra cultura es desconfiada y solemos ser desconfiados en lo cotidiano, en la familia, a veces con nuestros hijos, a veces con nuestros compañeros. Creo que he logrado derribar un poco ese prejuicio y confiar. Y confiar quiere decir a veces incluso esperar más de ti de lo que tú mismo crees que eres capaz de dar.
Me encanta lo que estás diciendo, porque yo creo que en la confianza y que una persona se sienta que tiene el respaldo de su líder, de la persona que lo guía, hace que salga de él lo mejor de sí mismo. Y para trabajar en equipo, yo estaba pensando ahorita, digamos, preparando tu entrevista, que tú trabajas con una empresa española hace varios años, y cuando yo trabajé con españoles hubo algo que me gustó mucho, y fue la capacidad de decir las cosas de manera directa. En nuestra cultura a veces tendemos a irnos por rodeos y a no decir las cosas directamente. ¿Cuál es, en tu opinión, la clave para tener esas conversaciones duras y honestas que a veces son necesarias?
No, me encanta que lo digas, porque claro, esa ha sido una experiencia de aprendizaje importantísima. Nosotros solemos ser muy políticamente correctos, y en el camino de ser políticamente correctos a veces le damos varias vueltas al mensaje, y el mensaje a veces no llega con el contenido necesario. Otras culturas, y en particular la española, suelen ser más directos, y yo creo que eso es muy constructivo, obviamente si viene acompañado de empatía, de condición humana, de saber que tu mensaje tiene que ser un mensaje constructivo, pero para que sea constructivo tiene que ser honesto. Y no tiene que ser rudo, es decir, las formas no chocan con la realidad. Entonces, puede ser excelente en formas, muy suave de formas, pero con el contenido muy claro. Y creo que es algo que también he ido aprendiendo. Trato de ser muy directo, pero en el camino de ser muy directo trato de no ser rudo con ese mensaje, de ponerme en los zapatos del otro, de ser empático, De entender que lo que estoy diciendo con el ánimo de mejorar, de construir, y la verdad, en lo personal, me ha ayudado mucho. Yo creo que es una evolución de mi carrera. Yo era muy dado a evitar conflictos. Ahora no es que quiera conflictos, pero no le tengo miedo a hablar directo. creo que por mi estilo personal, por la forma como fui criado y por la fortuna que tengo, porque la verdad en esta empresa que la verdad quiero mucho y que tengo la fortuna de compartir con líderes que además de ser muy competentes, pues tiene unas formas personales extraordinarias. Entonces tengo un entorno que me permite que eso sea valorado. No tengo un entorno que valore ni el grito ni las malas formas, sino todo lo contrario. Entonces creo que eso es algo que nos ha ayudado a construir y la verdad lo ejerzo diariamente.
En tu respuesta me haces acordar de un jefe extraordinario que yo tuve y que decía: hay que ser duro con el problema y suave con la persona.
Tal cual.
Y creo que de esa manera uno lo puede resumir y poderlo manejar muy bien. Alfonso, tú tienes una marca impresionante y es haber hecho las maratones de Tokio, Berlín, Londres, Boston y Nueva York en menos de 3 horas. Solo te falta Chicago para completar las 6 grandes con un tiempo que muy pocos pueden lograr. Tengo entendido que hiciste Chicago, pero no hiciste esa marca de menos de 3 horas.
Hice 3:00:30, es decir, me peleé por 31 segundos.
Por 31 segundos.
Pero sí, es verdad, las demás las tengo todas por debajo de 3 horas.
¿Y tienes planes de hacer Chicago o no es
algo que estés, digamos, intentaré. Lo intentaré de nuevo, no me rindo. No sé, claro, evidentemente voy cumpliendo años, cada vez es más difícil. Viajo mucho, entonces los viajes me hacen difícil a veces. El entrenamiento, digamos, el entrenamiento que exige una maratón por debajo de 3 horas es un entrenamiento, digamos, muy específico porque supone muchas cosas que a veces no solemos hacer los corredores aficionados. Es fortalecimiento, hay que dormir bien, hay que comer con juicio, hay que hacer muchas cosas, pero lo intentaré, seguro lo intentaré.
Qué bueno. ¿En qué momento de tu vida surgió tu pasión por el running y cuál ha sido la motivación que te ha impulsado a seguir corriendo?
Es simpático. En el 2003 recién enfrentamos una transformación organizacional gigantesca, que fue la del antiguo Telecom, liquidación del antiguo Telecom y la creación de la nueva empresa Colombia Telecomunicaciones. Fue un entorno bien complejo. Afortunadamente alguien en el equipo de personas de ya la nueva empresa nos organizó un chequeo ejecutivo y yo tuve la fortuna de dar con un médico maravilloso, un médico general de esos que de verdad te hacen una radiografía interesantísima de cómo estás, y me hizo una reflexión que fue muy sencilla. Me dijo: ¿usted qué deporte hace? Y yo en ese momento jugaba squash, algo de fútbol, pero muy esporádico. Y le dije, le conté, y me dijo: ¿pero por qué no hace algo más de deporte? Usted tiene un entorno, digamos, muy estresante, ¿por qué no hace algo más de deporte? Y me hizo la siguiente reflexión, me dice: no tanto por este momento, sino porque usted empieza a definir cómo será su vejez. Si usted tiene una vida saludable, su vejez va a ser una vejez en la que usted va a tener más energía, se va a sentir mejor. Hombre, y me hizo clic. Entonces me dijo: corra, corra un poquito. Y algún día empecé a correr en el Parque El Virrey en Bogotá y empecé una vuelta, dos vueltas, y con un par de buenos amigos, que además menciono con mucho cariño, Héctor Uribe y Juan José Uribe, les conté: ya le estoy dando 2 vueltas. Y me dijo: bueno, córrase los 10K dentro de la media maratón de Bogotá. Y yo, bueno, me voy a lanzar, me lancé. Y la verdad, y ahí tal vez entra otro elemento, esto fue muy racional, muy pragmático, pero luego corrí la carrera, me sentí muy bien y cruzar la meta me emocionó muchísimo. Yo era uno de los 30.000 que estaba corriendo ese día, que además no estaba corriendo 21 kilómetros, sino 10 kilómetros, pero me sentí muy, muy, muy poderoso de haber logrado ese reto, y esa sensación, esa adrenalina, la gente animándote en la calle, los que corrían al lado mío, me generó una pasión que desde el 2003 a hoy no ha desaparecido. Todavía corro por pasión, porque me gusta.
Qué maravilla. Sin duda tiene que haber mucha curiosidad para empezar a explorar algo que digamos, a raíz de una conversación con un médico y de empezar a definir, encontraste algo que no sabías que existía y que hoy en día se ha convertido en algo muy importante en tu vida. ¿Qué es lo que te motiva hoy en día a correr? ¿Cuál es esa fuerza que te hace levantar para preparar una maratón y para pasar todo ese proceso difícil que nos has descrito?
La verdad, lo primero es la pasión. O sea, me gusta correr. Realmente disfruto correr y disfruto tanto la carrera como el entrenamiento. Comparto con amigos, converso con ellos mientras estamos corriendo. Probablemente una de las mejores conversaciones y de las discusiones más acaloradas las he tenido corriendo, pero atesoro cada minuto porque realmente pues me ha permitido también construir unos lazos muy, 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 muy bonitos de amigos y de personas a las que quiero mucho. Y lo segundo es que también me ha generado una disciplina que hoy valoro muchísimo. Claro, uno tiene ese minuto donde es más cómodo quedarse en la cama, pero cuando lo haces luego, dices, pero yo quería estar corriendo, o sea, estaría más feliz corriendo que estos 20 minutos más, porque al final no, la diferencia no es tanta. Y lo hago, pero también te digo que lo hago con pasión, con disciplina, pero también creo que he sabido equilibrarlo con mi vida personal, ¿no? Sin obsesión. Si un día no puedo levantarme o si salí a comer con mi familia la noche anterior y no me puedo levantar, tampoco hago un gran asunto de eso. Es decir, también creo que he aprendido a equilibrar mi vida personal y no convertirme en una persona obsesiva, porque también he visto que eso te acerca a un grupo de personas, pero te distancia de otras. Y yo realmente creo que he tratado y espero haberlo conseguido. Ese tipo de cosas, pues no las debe decir uno, lo debe decir su entorno, pero he tratado de mantener mi entorno muy equilibrado. Y eso quiere decir mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos que no corren, también los adoro y comparto con ellos y me encanta tomarme una cerveza o un vino con ellos y lo hago, ¿no? No me privo de eso. Ellos además también me tienen paciencia y cuando estoy en un proceso cercano a la maratón, pues saben que estoy ahí, estoy feliz, pero no voy a tomar alcohol y no lo tomo y como que me respetan, pero creo que he sabido equilibrar el tema.
Qué bueno eso que estás contando, porque yo creo que la clave es ser disciplinado pero flexible. Cuando las personas se vuelven rígidas y obsesivas con los temas, ya tiende a no ser sano. Y cuando tú tienes esa capacidad como de es como la energía para los seres humanos es un movimiento, una oscilación entre exigencia y momentos de exigencia y momentos de recuperación, es lo que te permite también rendir al máximo, no solamente en el deporte, sino en la vida en general.
Así es, Pablo. Yo creo que eso que acabas de decir es muy importante y yo creo que yo lo he aprendido como los mejores aprendizajes a prueba y error, generalmente a partir de errores. Yo era de los que terminaba una maratón en el pico y trataba de arrancar el nuevo ciclo, inmediatamente terminaba una. Y me di cuenta que me lesionaba, que el rendimiento posterior no era el mejor. Hoy en día he aprendido a entrenar una maratón, alcanzar el pico que puedo en ese momento, de acuerdo a las circunstancias, pero para la siguiente maratón vuelvo otro ciclo completo, descanso, vuelvo a construirlo. No trato de partir de lo que hice, porque me he dado cuenta que esos momentos de recuperación son tan valiosos como los de exigencia.
Correr una maratón implica llevar el cuerpo y la mente hasta sus límites. Yo nunca he hecho un maratón completa, he hecho medias y soy más ciclista, pero me encanta correr y creo que es una sensación espectacular. ¿Cómo el endurance físico y mental que se necesita para hacer estas carreras te ha preparado para enfrentar otros retos? ¿Qué has aprendido en el running que apliques hoy en día al trabajo, a la vida personal, que sea importante?
Sí, yo creo que la maratón en particular es una carrera que te prepara, lo has descrito muy bien y creo que ahí mismo está la respuesta. La maratón es una carrera que te prepara para la resistencia, para el largo plazo. Uh-huh. En un contexto social donde el corto plazo lo es casi todo. La noticia de Twitter de hoy, el titular, lo que está pasando hoy se nos vuelve como que te tapa el panorama. La maratón, quienes hemos corrido muchos maratones sabemos que hay que cuidar el ritmo, porque si tú sales muy rápido, te revientas. Si sales muy lento, pues no alcanzas. Luego hay que encontrar un paso, pero el paso que te permita ser sostenible los 42 kilómetros, 120 metros. Entonces, esa sensación de tener paciencia y perseverancia por el resultado a largo plazo me ha ayudado muchísimo, mucho más de lo que te puedo describir. Y, y obviamente me genera como esa capacidad de construir un caso de negocio, por ejemplo, con paciencia, ir encontrando los logros tempranos, ir avanzando sobre ellos e ir encontrando más logros a partir de ellos y no exigir ni esperar que las cosas pasen por magia. En realidad, eso me ha enseñado a que el largo plazo pues requiere recorrerlo y hay que caminar ese camino, y es válido en la carrera y es válido en los negocios.
Me encanta lo que dices acerca de como de encontrar uno su propio ritmo, porque cuando tratamos de ir al ritmo de otros, o vamos muy lento o nos fundimos, y tenemos que encontrar, cada uno de nosotros o una organización tiene que encontrar el paso que le permite avanzar más rápido. No siempre por intentar ir rápido estamos avanzando más, porque quizás después, más adelante, nos vamos a fundir.
Exactamente.
Hay una de las claves del alto rendimiento deportivo, en el cual, con los tiempos que tú haces, eso es alto rendimiento, y es cuidar los pequeños detalles y enfocarse en el mejoramiento constante. Y a mi modo de ver, la excelencia es más un proceso que un destino. En el mundo empresarial, digamos que siempre existe la inmediatez y la necesidad de conseguir resultados, la presión por los resultados, y muchas veces esto no permite que las personas o los equipos pongan suficiente atención al proceso de mejorar sus capacidades. ¿Cuál es tu opinión? En tu opinión, ¿cuál es la clave para lograr un equilibrio entre la atención al proceso y la atención a los resultados?
No, me parece importantísimo lo que acabas de escribir. Los resultados, en mi opinión, son una consecuencia de una serie de cosas. Si te enfocas solamente en los resultados, empiezas a depender más de la suerte, de factores que no controlas. Cuando te concentras más en el proceso, los resultados llegan. Obviamente requiere paciencia, pero los resultados son la consecuencia del proceso y del método aplicado. Entonces, yo creo y trato de enfocarme mucho en ese proceso, en esas mejoras incrementales. Ejemplos sencillos que nos pasan en el día a día en este tipo de empresas: cuando algún indicador va cayendo y tú quieres recuperarlo, lo primero para recuperarlo es que deje de caer. Y cuando logras estabilizarlo, así sea abajo, eso es un logro, y hay que celebrarlo y hay que reconocerlo y entender que parar de caer es importante. Y luego, a partir de eso, construir. Y en la experiencia empresarial, construir de manera incremental es una forma de construcción mucho más sostenible en el largo plazo. Y por eso tiene mucho más que ver con el proceso, con las tripas de lo que hacemos, con los detalles, que con el resultado mismo. Lo que también aprendemos es que el resultado hay que buscarlo, claro que sí. Trabajamos por el resultado, pero hay que enfocarse muchísimo en el proceso, en el cómo, para que el resultado te acompañe. Y yo creo que lo has planteado tal cual lo practico. Es el proceso es definitivo, y el proceso va en los detalles, y en los detalles muchas veces no tan evidentes. Los resultados financieros no se dan porque sí, se dan porque estás haciendo bien otra serie de cosas: el servicio al cliente, la satisfacción de tu propia gente, de tu equipo, unas cantidad de factores que luego inciden en el resultado. Si te enfocas solo en el resultado, te pierdes de esos procesos, y además te pierdes de la diversión, te pierdes de lo más bonito, que es gestionar equipos humanos con lo que supone esto, porque ese es el día a día, esas pequeñas victorias que vamos teniendo que permiten construir algo grande.
Buenísimo. El basquetbolista Kobe Bryant, que tenía una mentalidad increíble, él tiene un libro que se llama Mamba Mentality, y es de la mentalidad en el deporte, y él era un personajazo, decía: cuando te enamoras del proceso, no necesitas esperar a ganar para ser feliz. Y a mí me gusta mucho que cuando uno realmente se enfoca en disfrutar el proceso, facilita lo que tú has dicho, facilita el logro de resultados. El resultado es algo que nunca controlamos, pero sí podemos cuidar una cantidad de variables que permiten el logro de ese resultado. Entonces la gente hay veces dice: no, cuando logremos esto, entonces ahí sí vamos a ser felices. No, seamos felices ahora y disfrutemos ahora, y el resultado va a llegar si es lo que tiene que suceder, porque claro, a veces sí, no se dan los resultados.
Claro que sí. Buenísimo, me encanta. Y gran aficionado a Kobe Bryant también, me encanta. Fue un jugador al que seguí mucho, y hoy sigo a los Lakers también. Me parece que ha dejado un legado maravilloso.
Maravilloso, fue un gran personaje. Preparando tu entrevista, yo empecé a pensar en ti y en que eres un runner, y me acordé de una entrevista que si te interesa te la comparto, y es con un corredor que se llama Dean Karnazes. Y Dean Karnazes es un corredor de fondo que por ejemplo tiene marcas como haber hecho 50 maratones en 50 días consecutivos en 50 estados de Estados Unidos.
Wow.
Creo que ha corrido algo así como 350 kilómetros sin detenerse. Él en la entrevista es buenísimo porque cuenta que sale de su casa a correr a las 8 de la noche y no sabe, no tiene rumbo. Entonces sale a correr por la costa y se va y vuelve a las 8 de la mañana. Entonces dura 12 horas corriendo y es uno lo oye y es parece que fuera facilísimo. Y él habla y cuenta algo que me parece interesante, y es que muchas personas hablan de esa sensación de bienestar y euforia que se produce al realizar ejercicio intenso y que se conoce como runner's high, que es como esa sensación de bienestar que siente uno después de haber practicado un deporte durante un largo tiempo. Esa sensación de placer y relajación puede deberse no a las endorfinas, como todo el mundo hablaba que decía que las endorfinas, sino a los endocannabinoides, que son sustancias bioquímicas similares al cannabis que se producen de manera natural en el cuerpo y que producen efectos como la reducción de la ansiedad y la sensación de calma. ¿Cómo es para ti la sensación física y mental después de correr?
Ya, bueno, después de correr, primero te describo un poco la que tengo durante la carrera, porque no conocía eso que me estás diciendo, pero evidentemente para mí el tema de las endorfinas y el hype, en realidad lo siento más como un proceso de tranquilidad. Estoy muy tranquilo, como más cercano a lo que me imagino es la meditación. Los que meditan, cuando les oigo eso, siento que es parecido a lo que yo hago. Yo no medito ni hago yoga, pero les oigo un estado muy similar a lo que yo siento corriendo. Es un estado donde ese paso repetitivo, oír a tu cuerpo, porque oyes a tu cuerpo. Yo corro sin música, entonces como que estoy oyéndome mucho y uno hace mucho ruido, más del que se imagina. Cuando uno se oye, ahí está haciendo más ruido del que cree. Entonces esas sensaciones de tranquilidad. Cuando estás corriendo un paso muy exigente, pues casi que reduces tu span de pensamiento a uno solo, y es como funcionar como máquina, como vas a funcionar como una máquina muy bien, y es que todo, como que los brazos se muevan como tienen que moverse, la zancada sea correcta, pises bien, la mirada sea donde tiene que ir, no muy abajo, no muy arriba. Entonces como que te vuelves como una máquina, pero eso genera una sensación como el equivalente a repetir un mantra, como que es como que vas repitiendo lo mismo, vas, y luego lo haces ya mecánico, ya no piensas, pero está ahí como que tu mente más en blanco de lo que te imaginas. Y posteriormente, obviamente, viene el cansancio físico, pero esa sensación de la satisfacción del logro alcanzado. Y el logro, de nuevo, no es la carrera. La carrera es es la última, la cereza del pastel. El logro es terminar un entrenamiento de una hora o de dos horas o de tres horas cuando los tienes. Esa sensación de que terminaste es como, uy, qué rico. Qué rico que lo hice, pero qué rico haberlo terminado. Es como una sensación de logro, de alcanzar un logro.
Claro, tienes toda la razón. El regalo es más el proceso que la transformación que tú tienes preparándote para la carrera. Cruzar la meta es una gran alegría, pero muchas veces no sabemos si vamos a cruzar la meta, no sabemos si nos vamos a lesionar, si ese día no se hace la carrera por alguna razón. Finalmente, el mayor regalo es la transformación que uno tiene.
Sí, y tiene ese lo que dices tú. El proceso mismo es porque si entrenas y te diviertes entrenando, la verdad es que la carrera luego, lo acabas de decir, pasan muchas cosas. El clima te puede jugar una mala pasada, lo que comiste el día anterior te puede jugar una mala pasada. Entonces, si todo se centra en la carrera, pues perdiste 18 semanas, y la verdad es que hoy por hoy yo no siento que perdí nada, y he tenido todo eso que te estoy diciendo, carreras donde el calor, carreras donde la lluvia, donde el frío, o bueno, o más complicadas, carreras de todo, o sea, han pasado muchas cosas. Estuve en Boston cuando estalló la bomba, entonces pues la euforia cambia por incertidumbre, es decir, hay muchos estados. Luego el proceso es algo que tienes que valorar.
Tú hablabas algo que es muy interesante y decías que tú no meditabas, digamos, en el sentido tradicional de sentarte a meditar, pero para muchas personas correr es una forma de meditar y pueden alcanzar estados meditativos mientras corren. Tú lo haces sin música, lo cual la conexión con tu respiración hace que sea aún más probable que tú estés en estados meditativos. Y me hiciste acordar de un libro del que yo hablé hace mucho tiempo en este podcast que se llama Running Home, 35 meditaciones en movimiento para corredores. Y es un libro de un autor que se llama Toby Estle, que es que lo tenía incluso aquí al lado en mi escritorio. Ahora te lo muestro. Y es un libro que es muy interesante porque define intenciones para cada salida a correr que tú vas a hacer. Entonces te llevas un pensamiento para esta carrera, por ejemplo, de gratitud. Entonces tú lees una hojita y media, es algo muy corto, y te vas a hacer tu entrenamiento o te vas a tu carrera, y entonces te vas con un pensamiento y dice que tú puedes entrar en estados meditativos cuando tienes un pensamiento. Entonces me hiciste acordar de ese tema.
Qué bien, lo veré, porque sí, me pasa eso. Obviamente cuando además tienes la fortuna de correr con amigos, de verdad, es increíble porque los que somos corredores sabemos que hay algo que no falla, y es que cuando estás con tus amigos corriendo, hablas de cualquier cosa menos correr. Y cuando te encuentras con ellos en un restaurante o en tu casa, solo hablas de correr. Entonces, pero ¿de qué hablan cuando corren? De cualquier cosa, nunca de correr. Es muy raro que no esté hablando de correr. Estamos hablando de mil cosas. Entonces, la verdad, ese contraste a mí me encanta.
Hay algo que te quiero preguntar finalmente para cerrar como un poquito el tema del running, y es ¿qué ocurre en tu mente cuando estás en una maratón o cuando estás en un entrenamiento en esos momentos que son más duros? ¿Cómo manejas tú a nivel mental esos momentos de dolor, de dificultad, en los cuales uno se le pasan pensamientos de decir, no, yo puedo parar acá y me voy para mi casa? ¿Pero qué pasa en tu mente en esos momentos duros y difíciles?
Sí, eso te diría que es de las cosas que probablemente he evolucionado más en el running. Lo primero es que, por supuesto, a todos nos llegan esos momentos, y casi que a todos siempre. No, yo te diría que de las más de 25 maratones que he corrido, probablemente en 24 he tenido ese momento. O sea, probablemente una o dos he ido como tranquilo, sin ninguna alerta. No, de resto siempre hay un momento donde se te prende una alarma. Es como un avión que se prende una lucecita roja, se te prende. Entonces, claro, la capacidad de poner eso en perspectiva es importante. Y de nuevo, es el tipo de cosas que hacemos por pasión, por divertirnos, porque realmente nos gusta. Entonces, primero ponerlo en perspectiva. Estoy corriendo una maratón, estoy haciendo un entrenamiento. Si tengo que ajustar algo, lo ajusto. Si tengo que ajustar mi paso, lo ajusto. Pero primero entendamos qué es, si es un momento pasajero, si es un dolor ya que realmente me expone a una lesión. Entonces, como poner en perspectiva las cosas, número uno. Número dos, echar mano un poquito de los muchos miles de kilómetros corridos, porque ya uno sabe un poco qué pasa, y que esos momentos vienen, pero también se van. Entonces, como es esa conversación con el cuerpo, como que suena la alarma, la estoy atendiendo, estoy consciente que está ahí, pero voy a ver la magnitud de la alarma, y luego, si efectivamente es algo y tienes que ajustar algo en la carrera, ajustarlo, y si no, sencillamente continuar, porque sabemos que muchas veces vienen y se van esas alarmas, porque hay que hidratar bien, hay que comer bien, hay que tener cuidado si vas a un paso más rápido, ajustar el paso. Es decir, muchas veces hay que hacer pequeños ajustes, pero sobre todo te diría dos cosas muy sencillas: poner todo en perspectiva, no perder la perspectiva de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y tener calma, porque también uno puede sobre reaccionar a la primera y te sueles arrepentir.
Buenísimo lo que dices, y se me viene un pensamiento, y es en esos momentos en que se prenden esas alarmas que tú llamas, hay algo que hace la diferencia entre tomar la decisión de detenerse y renunciar o seguir adelante. Y yo creo que es la preparación. Y es cuando tú dices, yo estoy preparado, yo estoy listo, hice los kilómetros que tenía que hacer, hice el fortalecimiento, me he alimentado bien. Ahí es donde uno dice, yo puedo seguir y esta sensación va a pasar y yo estoy preparado. Si uno no estuviera preparado, eso no se puede fingir.
Exactamente. Exactamente. Buenísimo. No puedes simularle al cuerpo que hiciste los entrenamientos que tenías que haber hecho. El cuerpo los tiene o no los tiene, y es así. Ahora, hay imponderables, hay cosas, te pueden ocurrir mil cosas, por eso hay que tener también perspectiva. Es decir, si pisaste mal y tienes una lesión, probablemente lo más sensato es parar para no profundizar una lesión, pero en general esas pequeñas señales hay que saberlas leer y la preparación para eso la tienes, para pasar esos momentos.
Clarísimo. Se me viene a la mente una idea, y es una de las cosas que es extraordinaria del deporte es la conexión que nos genera con nuestro cuerpo físico, porque andamos como en un mundo muy racional, muy del pensamiento, y cuando nosotros corremos y tenemos sensaciones, empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo físico y se genera como el acceso a un poder para los seres humanos muy importante, que es esa como intuición. Que es sentir las respuestas en tu cuerpo físico más que en la mente racional. La mente racional es muy importante, pero en muchos casos no tienes la suficiente información para decidir racionalmente, sino que decides intuitivamente. ¿De qué manera el running y esa conexión con tu cuerpo físico te ha ayudado a volverte más intuitivo para tomar a veces decisiones en tu vida?
Sin duda. También es importantísimo. Me ha ayudado, por ejemplo, para tomar decisiones, pero por ejemplo para hablar en público. O sea, cuando entiendes que hablar en público, como muchas cosas en la vida, la respiración es fundamental, la respiración te controla el corazón, las pulsaciones bajas te permiten pensar con más claridad, las pulsaciones altas es como tener ruido en el, como tratar de hablar teniendo una miniteca prendida encima. Cuando logras bajar tus pulsaciones, logras pensar con más claridad, logras hablarle al público con más claridad, logras simplificar ese diálogo que a veces es con muchas personas, con unas cuantas, pero logras transmitir una idea porque apagas como el ruido exterior. Tiene mucho que ver con controlar esa reacción humana que es se te acelera el corazón, respiras mucho y empiezas a tener una serie de reacciones. Eso, por ejemplo, en lo personal me ha ayudado y lo practico. Y en general, también a tener una mayor tolerancia a cuando algo no sale bien, que es algo que encuentro en la vida profesional, que hay gente que se descompone muy fácilmente porque las cosas no están saliendo bien o porque algo no sale bien, y es quienes suelen ser muy duros con las personas y no con el reto o con el problema. La tolerancia a que no siempre sale todo perfecto y que tenemos que recoger donde estamos y seguir adelante, también creo que tiene mucho que ver con el deporte. Porque en el deporte, el deportista, por definición, unas veces gana, otras veces pierde, unas veces le sale todo bien, otras veces no le sale todo bien. Ese tipo de temas tiene que ver con la reacción del cuerpo y incluso con tu posición corporal cuando algo no está siendo como quisieras que subiera. Y lo ves en los gestores. Cuando alguien está salido, como decimos tradicionalmente, salido de la ropa, es porque su cuerpo no está preparado para que algo no vaya bien. Entonces creo que en general el deporte, y ahí creo que hablo de cualquier deporte, el ciclismo, el atletismo, en general el deporte te ayuda a ser más tolerante con el fracaso. Y lo llamo fracaso, que para mí en realidad no existe porque es error, es aprendizaje, pero con esas cosas que no te salen bien en el minuto.
Preguntando un poco por ti y por lo que haces, me contaban que uno de tus hábitos diarios es revisar tus notas. Muchas personas crean el hábito de escribir para tener claridad, definir objetivos, priorizar. Y este hábito me encanta porque lo han tenido muchísimas personas que han alcanzado niveles de excelencia como Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, el actor Matthew McConaughey tiene un libro maravilloso que se llama Green Lights, que es basado como en las notas que él ha tomado a lo largo de su vida. ¿qué has aprendido? ¿Cómo es para ti ese hábito de escribir y en dónde lo haces? ¿Tienes una libreta especial? ¿Cómo es tu hábito de tomar notas?
Sí, tengo muchísimas. Yo creo que si cuento las libretas que tengo de mi carrera profesional, yo creo que puedo hacer una montaña muy grande de libretas. Siempre he escrito. Me ayuda primero a concentrarme, a poner muchísima atención en quien me habla. Segundo, a extraer las reacciones que me genera lo que me están diciendo. Temas que debo revisar, temas que debo profundizar, temas que debo reconocer, logros particulares que hay que reconocerlo. Entonces me permite como extraer cosas y luego creo que me ha ayudado en la memoria. Tengo buena memoria, en muy buena medida es porque seguramente mi memoria es más fotográfica, entonces asocio los recuerdos, tienen que ver porque los escribo. Entonces, como usualmente escribo la información fundamental, creo que la retengo más.
Alfonso, en esos momentos en que te sientes estresado o ansioso, ¿qué haces?
Mira, pues no tengo un hábito muy distinto. Es decir, la única cosa que hoy te diría que hago distinta a tratar de calmarme como tradicionalmente nos calmamos es respirar profundo. Lo hago. Es decir, he aprendido cómo desarrollar ese tema de respirar, calmarme, como bajarme un poquito las revoluciones a punta de respiración. Y eso lo hago para dormir también. Me sé dormir muy rápido. Aprendí a dormirme muy rápido y aprendí a dormirme con respiración. O sea, cuando llega ya el momento de dormir, empiezo como a respirar más profundo, más despacio, y muy rápidamente caigo dormido. Me sé dormir literalmente en cualquier parte.
Buenísimo, hacer consciente la respiración, teniendo sí. La necesidad de dormir bien, pues es muy bueno hacer consciente, es respirar profundo, simular que uno ya se está durmiendo y eso ayuda a dormir muy bien. Buenísimo. Alfonso, si pudieras poner un enorme cartel en algún lugar en donde todas las personas lo pudieran ver, ¿qué dirías en él y por qué?
Buena pregunta. Pues yo te diría que tiene que ver con las expectativas de la gente. Seguramente estaría en espera a lo mejor de las personas. Creo que hay que romper esa cultura de la desconfianza. Entonces prepárate para esperar lo mejor de las personas, incluso cuando no te lo están dando, pero prepárate, que ellos sepan que tú estás esperando más. Hay un punto donde rompe uno esa cultura de desconfianza. Entonces yo seguramente lo titularía como: prepárate a esperar lo mejor de cada uno.
Buenísimo, me encanta. Y eso tiene mucho que ver con esa frase de Einstein que decía que cada día que te levantas tú tienes la opción de elegir si vives en un mundo amable o en un mundo hostil. Y yo creo que cuando tú vives en un mundo amable, tú esperas que las personas lo van a hacer bien, aunque a veces uno se decepcione y aunque a veces se estrelle, pero cuando creemos que las cosas van a ser buenas, más veces nos sorprendemos con lo buenas que pueden ser.
Coincido totalmente. No sabía que Einstein lo había dicho, pero me parece que en general todas las discusiones que tienes en la vida, si tienes una aproximación positiva, constructiva, pero sobre todo positiva, asumir que tu interlocutor si puede te va a ayudar, si puede va a contribuir al logro, espera eso de él, no esperes lo contrario. Incluso si en estas primeras de cambio no te lo está mostrando, me cuesta mucho, quienes me conocen, es muy difícil insultarme a mí, no tengo cuero muy duro, no recibo insultos, no los acepto, porque no los tomo, no los recibo, y muchas veces me ven insistiendo con personas que su primera aproximación es hostil. Trato de no, obviamente no siempre se puede, obviamente también hay que ser firme, hay que pararse y defender lo que crees y no, muchas veces no solamente por ti, sino por lo que representas, exigir respeto, pero usualmente me parece que es mucho más poderoso confiar y esperar más.
Buenísimo. Alfonso, para terminar, tú has logrado a nivel profesional cosas muy importantes, como dirigir una empresa a nivel regional muy, muy importante, a nivel personal en el running has logrado grandes cosas, tienes una familia muy unida. En este punto y después de todo lo que has logrado, ¿qué significa para ti el éxito?
Esa es una gran pregunta que uno se hace en estos momentos de la vida profesional. Mira, éxito, desde luego, no tiene que ver con los logros de carrera profesional, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con... Tiene que ver con felicidad. Para mí éxito es que me gusta lo que hago. Éxito tiene que ver con que siento que incido e influyo positivamente en quienes me rodean. Éxito es que creo que lo he logrado, he logrado llegar a donde estoy sin dejar a nadie atrás. Y entonces esa sensación de colectivo, de que no es individual, sino es algo más colectivo, que hoy no lo hablamos, pero incluso el running también es una lección, porque el running uno siempre lo atribuye a un logro individual y pierde de vista la cantidad de personas que están en torno a que alguien logre un algo en el atletismo o en el running. Es siempre, a pesar de que no se vea, es un logro colectivo también. Y te diría que el éxito para mí está mucho más definido en tener esa acostarme tranquilo y despertarme tranquilo, saberme rodeado de personas que me quieren, que yo quiero, que además me ayudan a, insisto, a incidir positivamente en entornos. Creo que eso para mí es muy, muy gratificante. Y además encuentro éxito en personas de distintos niveles de las organizaciones. No necesariamente en la cabeza de las organizaciones, ni necesariamente la cabeza de la organización ha alcanzado el éxito. Entonces he aprendido a ver éxito en muchas cosas y a admirar personas que tienen un camino y una carrera completamente distinta a la mía, pero que veo esa sensación de logro también muy completa.
De este último que dices, me quedo con la importancia de equipos humildes, en el sentido de poner al equipo primero. Y tú decías que nadie logra el éxito solo, y por ejemplo, para un logro extraordinario como fue el récord de Eliud Kipchoge de hacer una maratón en menos de 2 horas, que la hizo en octubre del 2019, participaron cerca de 300 personas del equipo Ineos, cuidando absolutamente todos los más pequeños detalles para que una persona pudiera lograr ese récord de hacer esa distancia en menos de 2 horas, que es algo extraordinario.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Kipchoge también es un tipo muy interesante. Ojalá algún día escriba un libro, porque aprenderemos mucho de él. Es una persona tremendamente disciplinada, casi monástico, pero también con una sensación de valorar el proceso impresionante.
Qué bueno. Alfonso, muchísimas gracias. De verdad que disfruté mucho esta conversación contigo, llena de aprendizajes, de sabiduría, y te quiero dar las gracias por este espacio.
No, al contrario, Pablo, lo hago con muchísimo gusto. He disfrutado muchísimo la conversación y me encanta además salirme de los temas que suelo hablar siempre. Lo hago con muchísimo cariño. De verdad, gracias por invitarme. Lo aprecio mucho.
Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Julio Cortázar. El libro que recomiendo esta semana es The Making of a Leader, o La Construcción de un Líder, de Tom Young. Lo que el deporte de élite nos puede enseñar acerca del liderazgo, el rendimiento y el manejo de equipos. Es fascinante descubrir cómo se hacen los líderes, entender qué es lo que les permite inspirar y guiar a los demás. Este libro es una guía inspiradora basada en historias de líderes que han guiado a sus equipos por el camino de la excelencia. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para explorar las claves y principios que te ayudan a llevar tu potencial al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.